Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Quinto programa de la temporada, programa marcado porque este fin de semana no ha habido competiciones regionales debido al puente del 9 de octubre, pero sí que ha habido competiciones nacionales. Ha habido el estreno de la Primera División, Segunda B, Fútbol Sala Femenino también de Segunda División y algún partido rezagado de Regional y Tercera División que había quedado aplazado en las primeras jornadas y que han aprovechado este puente, este fin de semana que no había competición para jugar. Hoy hablaremos del fútbol sala nacional, un fútbol sala al que no le prestamos tanta atención normalmente, pero que aprovechando este fin de semana pues hablaremos con protagonistas de categorías más elevadas. Quería utilizar esta presentación para explicar por qué no se ha emitido fútbol sala este fin de semana en 7 Televalencia. Me lo habéis preguntado varias personas y me gusta ser sincero y contar las cosas. Simplemente tengo un acuerdo con Alcira para transmitir los partidos que juegan en casa. Tenemos una autorización por parte de Federación Española para transmitir estos partidos. Pero el rival que tenía este fin de semana Alcira, el Visokeru Mantequera, es un equipo que tiene sus derechos vendidos a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y esta organización no ha permitido la transmisión en directo del partido. No voy a entrar en guerras sobre quién tiene razón, quién no tiene razón. Simplemente explicar las cosas como son, que es una cosa ajena a nosotros y ajena a la Alcira Fútbol Sala. Sinceramente no lo entiendo, pero no es una crítica. No lo entiendo, no sé qué beneficio saca Liga Nacional de Fútbol Sala y por eso mismo pues hablaré con ellos para que me cuenten qué poder hacer, porque al final yo lo que quiero es que la gente de la provincia de Valencia pueda ver el fútbol sala en televisión y no creo que perjudiquemos a Liga Nacional de Fútbol Sala en ningún aspecto en transmitiendo estos partidos en la cadena de televisión local 7 Televalencia, que es provincial y que no tiene una mayor repercusión que esa, ofrecer el fútbol sala en abierto y para todo el mundo. Como Alcira juega hoy martes el partido, hoy martes que estamos emitiendo el programa, pero no estoy grabando, lo grabo el día anterior, no podemos tener ningún protagonista porque hoy están de viaje hacia Ejido, donde juegan mañana el partido, como digo, martes. Mi intención era hablar con Braulio Correal hoy, pero bueno, hemos quedado con Braulio para hablar la semana que viene y comentar este principio de temporada. Además, este fin de semana, después del partido de mañana contra Ejido, juegan contra uno de los favoritos, juegan contra Peñíscola. Así que será un buen fin de semana para hablar de fútbol sala con, para mi gusto, uno de los entrenadores más completos, uno de los mejores entrenadores que tenemos en la provincia de Valencia, que lleva años demostrando esa calidad en los banquillos, tanto en Alcira como en su paso por Levante en Primera División. Hablaremos con Braulio Correal, pero esta semana es una semana de 9 puntos para ellos. Los tres primeros ya lo ganaron con Visokeru Mantequera, rival complicado, recién descendido. Este martes juegan contra el Ejido, un rival complicado, un equipo que estuvo al borde del ascenso el año pasado, aunque este año lo tienen más complicado, ha habido muchos cambios. Óscar García Poveda, el entrenador alicantino y licitano, dejó el equipo hace un par de semanas. Han fichado a José Fernández, que hasta hace un año y medio estaba en Japón. Últimamente ha estado en el equipo de Ibiza, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Exacto, Ciudad de Ibiza. Pasó también por un equipo, si no recuerdo mal, iraní. Así que un trotamundos del fútbol sala español que ha llegado esta semana. No sé si se confirma ya el fichaje, pero bueno, Ibiza ha anunciado que se iba y ha anunciado un nuevo entrenador, así que será oficial. Si no dirige mañana, no tardará mucho en dirigir en esta segunda división. Como no vamos a tener protagonista de Alcira, pues hago esta pequeña introducción para contaros el planning semanal del equipo de La Ribera, del Family Casa Alcira. Tres partidos, Bizkaia, Mantequera, Ejido y Peñíscola. Tres rivales muy complicados, semana de 9 puntos, que si consiguen sacar 6, 7 o 9 sería una gran noticia y un paso adelante del equipo de la Ribera. Poco más que contaros en esta introducción, no quiero ser polémico hoy, así que vamos a pasar a hablar sobre fútbol sala nacional, vamos a pasar a hablar de Primera División con Miguel Carrasco. You heard my voice. I came out of the woods by choice. Esta semana, sobre todo, vamos a hablar de fútbol sala nacional, ya que el fin de semana pararon las competiciones en la Comunidad Valenciana por la fiesta del 9 de octubre. Entonces, decir que esta sección es la sección nacional es un poco redundante, pero bueno, tengo que presentar a Miguel de alguna manera. Así que bienvenido, Miguel Carrasco.
Hola, ¿qué tal a todos? Ya os estaréis acostumbrando a que esté por aquí.
Bueno, eso está muy bien. Pues nada, primera semana de Liga en Primera División, primera jornada de resultados, de goles, de sorpresas. Haznos un pequeño repaso de los resultados de la jornada, así en numérico.
Sí, bueno, pues los partidos del viernes empezaron entre Osasuna Magna 1, Manzanares Quesos El Hidalgo 1 y el Industria Santa Coloma 3, Jaén Paraíso Interior 4. Luego ya entrados en el fin de semana, entrados en el sábado, se disputaron partidos durante toda la jornada. Tenemos por la mañana el resultado de Jimbi Cartagena 3, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 1. Ya por la tarde, Real Betis Futsal 4, El Pozo Murcia Costa Calidad 4. La derrota de la que ahora hablaremos, de Viñalba, de Levante, en este caso 3-0 ante Viñalbal y Valdepeñas. El empate entre Pescados Rubén Burela y Fútbol Emotion Zaragoza, resultado de 3-3. Y por último, Movistar Inter 2, Aspil Jumpers, Rivera Navarra 0. Y el partidazo de la jornada que se resolvió en favor de Palma con un resultado de 6-2 frente al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, yo creo que mucho de comentar esta primera jornada. Los partidos del viernes se enfrentaban a dos de nuestros outsiders, al mío, Industria Santa Coloma, y al tuyo, Jaén. Ganó el tuyo, así que 1-0 me ganas. Y luego el recién ascendido Manzanares, que empató en la pista de Osasuna, que ya comentamos que huele a que va a tener problemas Osasuna para mantenerse en la categoría. Esperemos que no, pero bueno, este primer resultado tampoco ayuda mucho.
Y sobre todo el resumen, que se ha visto que Osasuna le parece que le falta lo mismo que el año pasado, que es en zona de finalización un pasito más para solventar los partidos.
Ya como comentabas, el sábado, pues más o menos los resultados que se esperaban. Jimbi ganó a Córdoba, que también tiene que avanzar un poquito en su juego para optar a la permanencia. Y los dos partidos de la jornada, los más importantes para mi gusto, el Betis 4, Pozo Murcia 4, que se pudo ver en televisión en abierto, y el Palma 6, Barça 2. Dejamos para el final a Valdepeñas Levante, que ya lo comentamos luego. Betis Pozo y Palma Barça. Se vio, creo que, tres de los cuatro favoritos en esos dos partidos. El Pozo Murcia consiguió el empate con Betis, o el Betis consiguió el empate con Pozo, no lo sé.
Mejor dicho, al último momento, Eric, con el portero jugador, faltando nada, un minuto y medio, creo que fue, llevó al éxtasis a las gradas de Amate, que ya se vio a un Lin muy comprometido con la causa, a un Joselito que incluso marcó un golazo en la primera parte. Yo he criticado mucho a Joselito, pero yo creo que ya este año no lo voy a poder hacer tanto, porque lo criticaba a raíz de que estaba en el Barça y no jugaba mucho en el Barça, pero sí es un jugador muy válido para la franja de equipos de mitad de tabla, de primera. Fue el comentario que dije tras ver el gol fue ese. Yo he criticado mucho a Joselito y creo que me va a tocar callar un poco la boca este año y disfrutar.
Bueno, Joselito, yo creo que le pasa lo mismo que a Roger, el jugador del Levante, que en el Barça no consiguió nunca establecerse en el 5 de inicio en la primera rotación y siempre era el jugador número 11, pero que fuera de Barça, vamos, es jugador de primera rotación o vamos, primero o segundo de la segunda rotación en 14 equipos más de la liga. Yo creo que es un jugador muy válido. También se vio, como tú decías, que Lini Joselito, cuando pidieron el tiempo muerto para hablar de portero jugador, hablaron ellos más casi que Juanito. Así que son dos jugadores con mucha categoría que le va a venir muy bien a Betis, que siempre ha gustado por ese tipo de jugador, con Borja Blanco el año pasado, y que en jugadores con experiencia que sepan ser entrenadores en la pista le viene muy bien, muy bien. Y en el pozo ya se empezó a ver pues, la mano de Gadella, la mano de Tainán. Se empezó a ver un poquito que esos jugadores van a ser muy importantes esta temporada, sobre todo Gadella, que metió un gol. Así que bueno, primer partido interesante, primer partido para analizar y primer partido de la primera jornada, muy bien para todos.
Sí, quería destacar una cosa que vi en la retransmisión, el tiempo muerto que pide Diego Giustocchi con... Una vez Betis había pedido tiempo muerto y había atacado, la reacción totalmente contraria a la que hablabas tú en el banquillo del equipo andaluz. Por ejemplo, se vio un Alberto muy, muy enfadado, muy gestual sobre todo, y unos gestos que no dejan en buen lugar al jugador del Pozo. Eso sí, luego al final pues un punto que igual visto desde dentro sabe a poco, pero pensando que hay muchos jugadores que han entrenado mucho más que una semana, que faltaba Tainan, pues al final y viendo cómo puede ser Betis este año, igual lo puede ver hasta como positivo la gerencia.
Sí, yo que ya me confieso, no soy muy fan de Diego Giustocchi. Diego tiene eso que intenta llevar a los jugadores al límite en muchos aspectos y en uno de ellos es el psicológico y muchas veces lleva a los jugadores a estados mentales que le puede ser, es una lotería, le puede salir muy bien, le puede salir muy mal. Y con Alberto pasó eso, pero bueno, Diego es un clarísimo gestor de grupos, que a la gente que está dentro del vestuario adoran a Diego y la gente que está fuera no entiende muy bien lo que pasa, así que siempre se confía en la gente que conoce a los jugadores más que a los que estamos fuera. Bueno, hablemos ahora del otro partido de la jornada, el Palma-Barça. Resultado por lo menos sorprendente por lo abultado. Palma 6, Barça 2.
Sí, la verdad es que sobre el papel abultado, pero si analizas la salida de Palma en la segunda parte, que fue un vendaval, que pilló finalizaciones, incluso el segundo palo sin querer, como es el caso del tercer gol, creo que es el de Igor. Luego también balón parado, optó y salió todo a la perfección, además de no tener el Barça un Feixas muy acertado en portería, por ejemplo, en el primer gol, pero sí que es cierto que Palma y sobre todo Vadillo, que estuvo en la grada sancionado del playoff contra el Barça el año pasado, ya conoce muy bien al equipo, bueno, este caso de Jesús Velasco, que de momento pues solo, o sea, tiene el inicio, comparando el inicio con el del año pasado, también comenzó con derrota. Esperemos que no le cueste tanto arrancar como el año pasado al conjunto de Andreu.
Yo estuve viendo el partido y Palma arrolló a Barça en la segunda parte, como tú bien dices, sobre todo 3-4 minutos, que cada vez que llegaba Palma era gol. Barça no supo reaccionar. También, como en el caso de Pozo, muchas bajas en el Barça. No estaba Ortiz, Didac se quedó en el banquillo, Feixas no estuvo acertado, como tú bien dices, pero también me parece una buena decisión de Velasco tener enchufado al segundo portero, porque en una temporada tan larga hay que tener a los dos porteros, hay que tenerlos a tope, como viene hace Palma, hombre, que juega Barrón en casa y Fabio fuera o al revés, así que los porteros son muy importantes en este deporte y tener a dos porteros de nivel es necesario para el Barça.
Yo entiendo, al igual que entiendo que jugara Molina con Pozo, que jugara Feixas con Barça después de estar toda la pretemporada más solo aún que en el caso de Molina en Murcia, que aún tiene el apoyo de Antonio, del filial. Sí que es verdad que yo, hasta que pasen unas semanas, no sé, igual ya este partido, viendo lo que sucedió, ya cambia drásticamente, pero a mí sí que, o sea, soy de esa percepción de he tenido a un portero ya un mes y dos semanas, y ya sé más o menos cómo puedo amoldar al equipo, porque igual Didac ahora se ponía a jugar y hacía que el Barça moviera más de 5, entre comillas, como el año pasado, igual no lo tenían tan bien trabajado, o simplemente confianza del propio Jesús, en este caso en Mikel.
Yo creo que después de conocer a Didac esta semana, que llegue del Mundial y después de toda la pretemporada con Feixas, pone a Didac ya la primera jornada y Feixas, sí, vamos, la moral se le va al subsuelo. Bueno, a mí me parece buena decisión y esperemos que Feixas mejore. También sale de lesión después de mucho tiempo lesionado el año pasado.
Claro.
Veremos también si no echa de menos el Barça ese tercer portero, como estaba el año pasado Óscar de la Falla. Veremos si alguien puede competir con Feixas, porque yo creo que lo echará de menos este año, aunque está gente del filial, que es segunda división. Siempre hay porteros buenos en la filial del Barça, Alex Yuk y alguno más, que hay por ahí algún juvenil que sube a senior. Pues veremos si compiten con Mikel o si Didac y Mikel son intocables para Velasco. Veremos el libreto de Velasco que dice esta temporada. Por último, sí, de los favoritos, Movistar Inter 2, Rivera Navarra 0. Bueno, partido que sin mucha historia, Navarra sin conseguir golear, y el Movistar de Tino Pérez sigue siendo un bloque muy duro en defensa, y más con las incorporaciones de temporada, y un martillo pilón en ataque.
Claro, yo este partido voy a hablar un poco más a raíz de lo que he visto en las redes sociales y el resumen. En el resumen pues se ve, por ejemplo, en el caso de la portería de Rivera, marcado, salvando en varias ocasiones al conjunto de Pato de una mayor goleada. Eso sí, luego el segundo gol es ya con portero jugador en una mala salida, en una mala decisión desde área propia, que igual, hablando mal, se les queda cara un poco de tontos, pero también yo creo que Rivera necesita tiempo. Tiene un bloque, una rotación, yo pienso, un poco extraña. Tiene la rotación de los jóvenes con Uge, con Nacho, con Jorge Spin, por ejemplo, creo que se llama el canterano. Y luego tiene la rotación con David de cierre, con Joao, el jugador que viene de Portugal, y el jugador brasileño, el 7, que no recuerdo bien el nombre.
Pintinho,
entonces
¿no?
Es un poco... Es un Pintinho, poco si no extra.
Mal. Si no recuerdo mal, Pintinho.
Claro, Pimpiña. Es que es un bloque muy raro, que yo creo que todavía es muy complicado hacer un equipo con edades o con identidades tan dispares, en el sentido de que también, como todos los años, Rivera se tiene que reinventar. Y bueno, y si te toca la primera jornada contra Inter, pues ya es una derrota, entre comillas, que esperas o que la tienes ya media puntada en el calendario a la hora de sumar o no sumar los 3 puntos. Pensando en los objetivos.
Sí, pero yo creo que, como le pasa a todos los años a Pato, empiezas la temporada con jugadores nuevos, con jugadores que te acaban de llegar, que no sabes cómo te van a funcionar. Tú decías, Jorge Spin llega del filial del Pozo, es de 2002. Nacho Gómez, que llega del Pozo también de 2000, no sé si 2002 o 2003. Claro, son gente que debuta en primera, como quien dice. A lo mejor han jugado un minutillo con el Pozo, pero está debutando en primera. El jugador portugués que tú comentabas llega de jugar en otra competición, tiene que conocerlo. Pato siempre hace milagros. Y ahora le falta ver si este año consigue otra vez el milagro. Hombre, un 2-0 en la pista de Inter primera jornada no es mal resultado para un equipo de Pato primeras jornadas. Así que yo siempre confío en el entrenador alicantino. Así que mucha suerte para Pato, encima que tiene un valenciano en su plantilla. Así que esperemos que Pato haga de las suyas otra vez y mantenga el equipo en primera.
Sí, bueno, ojalá y que así sea y que así lo contemos.
Bueno, por último, pasemos al meollo de la cuestión. Viña del Valle y Valdepeñas 3, Levante 1, Deportivo Fútbol Sala 0.
Yo creo que se vieron como atisbos diferentes en las partes, ya sea en la predisposición, en las ganas sobre todo, porque la primera parte a mí me pareció un equipo totalmente nuevo en comparación a lo que nos tenía acostumbrados Levante. El resultado pudo haber sido más amplio, sobre todo porque Fede, para mí, fue el mejor jugador, sobre todo durante los primeros 20 minutos. salvo a Levante, de que la ventaja fuera mayor. Y ya luego en la segunda parte, con el marcador un poco en contra e incluso defendiendo un minuto 54 de inferioridad, que bueno, que por desgracia y por un cúmulo de malas decisiones acabó en el 2-0, sinceramente, al final, el Levante con portero jugador, que bueno, esto ahora lo hablaremos, a mí no me faltó algo de chispa, algo de movilidad, tenían el mismo ritmo, nadie cortaba al centro, pero bueno, esto son, yo creo que consecuencias de la primera jornada, más aún en un equipo que tenía 5 bajas, como es en el caso de Maxi, de Rafa Usín, de Galo, de Alex García y de Pedro Toro. Con lo cual, para mí, o sea, yo una vez veo el calendario Levante, siempre pienso que, siempre que leo algunas salidas, como es el caso de esta Valdepeñas, siempre pienso y creo que puede perder. Con lo cual, la cosa es que el año pasado estábamos muy, muy mal acostumbrados en Valencia, de que al final salieran las cosas, que el juego de 5 nos dio muchas alegrías, sobre todo, y con esta derrota, la verdad, solo queda que rehacer el ánimo de los jugadores y el viernes conseguir la primera victoria de la temporada.
Bueno, yo creo que has dado tú mismo varias de las claves que quería yo marcar. Primero las bajas. Yo creo que, como tú decías, 5 bajas. Debutó Pachu en primera división. Cayetano jugó muchos minutos, haciéndolo bastante bien. Encima luego la expulsión de Martol Ra. El arbitraje no fue el mejor día de los colegiados el pasado sábado en Valdepeñas. Yo creo que hay momentos en que se ponen más nerviosos ellos que los jugadores y cualquier hablar, o sea, cualquier palabra del jugador en la tarjeta, de los dos equipos, no de Levante. Cualquier palabra de los dos equipos en la tarjeta, y al final eso lo acaba pagando Levante con esa segunda amarilla de Martol Ra, que para mí puede ser falta, pero amarilla lo veo excesivo.
No sé, bueno, viendo cómo está el partido, a mí, si yo veo esa falta y veo que no tiene tarjeta, igual sí que a mí puede, o sea, puedo pensar de que la pueden sacar los árbitros, pero yo creo que conforme el público apretaba más, ya se vio, por ejemplo, una acción, entre comillas, polémica, de una patada al aire que le soltaron a Rubi, que no señalaron nada, que saltó todo el banquillo, con lo cual yo creo que el factor virgen de la cabeza, como le llamo yo, el factor pabellón, el factor peña la escalera o como cada uno quiera llamarlo, sí que al final te da este punto de que a los árbitros entran en un proceso de indecisión y no saben al final verdaderamente lo que han visto.
Bueno, de acción polémica, la patada en la entrepierna, nada, era una roja directa clarísima que los árbitros ven y no se atreven a decretar.
Y la expulsión de Mar, perdona, es que yo creo que fue a las 2 jugadas. Se estuvo más o menos ahí en ese lapso.
Puede ser que estuviera más o menos. Entonces, yo creo que los árbitros decidieron que cada una de las protestas iban a suponer amarilla, pero que las patadas, las agresiones y juegos sin balón y golpes no lo consideran amarilla. Para mí es un error. Entiendo que si te están protestando duramente, saques amarilla, pero entiendo que si me voy más para atrás, saco el córner contrario, no creo que eso sea una amarilla. Pero una patada sin balón entre las piernas de Rubí no es amarilla, es roja.
Claro, es que no sé quién la suelta y no quiero meter tampoco a alguien que
nano, es
que
nano, no lo digo yo que es nano.
Nano
recibe una falta de Rubí, que puede ser falta, y cuando va cayendo, pues de paso, pues pega la patada. Que cae. O sea, no quiere pegarle ahí, pero suelta la pierna para devolverla. Yo lo tengo bastante claro que los árbitros, cuando llegan a un punto de que todo el mundo está protestando, prefieren sacar a María por protestar que por pegar patadas y eso quizá sea un error en una competición como la Primera División. Pero bueno, como decíamos, entre que las bajas son muy importantes, minutos para jugadores poco habituales, debut de los fichajes de Anza y de Juanjo, que no estuvieron pues metidos 100% en una dinámica de equipo que se conoce y digamos eran un poco cuerpos extraños.
Sí, sobre
y luego
todo,
que estás jugando contra Valdepeñas, que es un equipazo.
Sobre todo Juanjo, me pareció un poco más fuera del ritmo, sobre todo del equipo. A mí, Hamza, es que a mí siempre no sé, como que me aporta algo, sobre todo defensivamente. Hubo una jugada que saca dos sobre la línea que podía haber cantado, creo que era el, no sé si hubiera sido el segundo antes de la inferioridad. A mí Hanza sí que me gustó un poco más, pero tampoco es un jugador en el que igual centrar tus objetivos para... No, si Hanza... Sí, o sea, yo como entrenador, si Hanza juega bien, no voy a ganar un partido, no va a ser tan diferencial igual que otro tipo de jugadores, como puede ser Rüger, como puede ser Ribillo, sobre todo los alas más, más eléctricos que tenga Diego en su plantilla.
Y luego ya por último, mi última clave diría que, como tú bien dices, el portero jugador no fue el mejor día. Faltaban los dos zurdos que suelen jugar en el esquema de portero jugador. Faltaba Galo y faltaba Rafa Usín. Estaba Ribillos, que también puede jugar en esa posición, pero yo creo que para Diego esos dos jugadores son clave. Primero porque Rafa Usín provoca que salgan mucho al tiro exterior, que Rafa es capaz de meter balones a segundo palo o meter balones en portería con la zurda, que son muy difíciles de defender. Y Galo es un tío que llega muy bien a segundo palo, que tiene buen disparo exterior. Y yo creo que le faltó a Diego esos dos jugadores que los echó de menos en el portero jugador. Y pues tampoco se atrevió a sacarlo antes. Yo creo que hubo momentos en la primera parte que, tal como estaba jugando Valdepeñas, tal como estaba jugando Levante, era para sacar portero jugador conociendo a Diego. Pero yo creo que aún no tiene confianza o no tiene a todos los jugadores que querría el pasado viernes y no sacó portero jugador, no hizo todo lo que él quisiera porque tenía cinco bajas de cinco jugadores, pues no titulares.
Que juegan 25 minutos.
Claro.
Juegan 25 minutos igual cada uno. Entonces, al final.
Y como decía antes, y contra Valdepeñas, que Valdepeñas, como dijimos la semana pasada, es uno de los favoritos para estar peleando el tercer, cuarto puesto y ser, digamos, la alternativa que, como fue el año pasado, Levante. Recordar que el otro día Batería no jugó, la Batería no estuvo. Entonces, es un equipo que tiene muy buenas individualidades. Tiene un buen equipo ya formado y tiene un buen entrenador que sabe cómo jugar este tipo de partidos.
Sí, sí que es verdad, pero claro, de eso igual tenemos que hablar en noviembre, porque ahora imagina que una racha negativa afecta a Valdepeñas, los jugadores ya agachan un poco la cabeza, ya no ven igual la posibilidad de clasificar a Copa, que yo creo que es uno de los objetivos, sobre todo porque pienso que a un partido Valdepeñas puede ganar a cualquiera. Con lo cual, yo creo que igual una mala racha de Valdepeñas trastoca nuestros planes de predicción otra vez.
No, yo creo que Valdepeñas es apuesta segura. Yo digo que en claro, Copa, claro, si no se clasifica para Copa, sería un sorpresón enorme y algo muy grave habría pasado y pues, no creo que vaya a pasar. Porque viendo la plantilla que tiene, viendo la intensidad que le mete, lo compensado que está, porque tú tienes jugadores de mucha calidad y tienes jugadores de mucho trabajo, tienes a Nano, que es ese jugador que odias cuando tienes enfrente, pero te encanta tener en tu equipo. Tienes a Xavi Cols, que es un cierre diferente, tienes todo en ese equipo, tienes de todo. Tienes a Lolo, tienes a Chino, que te mete goles desde cualquier parte del campo. Es muy difícil que Valdepeñas no esté en Copa. Y yo creo que, vamos, merecidamente, si siguen por el camino del otro día, merecidamente.
Me ha parecido perfecto el análisis, que yo creo que para ser el primer partido ya hemos hablado suficiente sobre Levante en función de lo que nos pudo enseñar, las pistas o no sé, las novedades, pero yo creo que al final el aficionado como más disfruta y como más analiza su equipo es viéndolo desde el pabellón.
Y viéndolo desde el pabellón, este fin de semana podremos hacerlo, partido de Levante el próximo viernes.
Viernes a las 7 de la tarde contra Jimbi Cartagena, otro, entre comillas, rival directo para estar en esa segunda terna de equipos para estar ahí en caso de que los grandes fallen, con lo cual el inicio de temporada no parece nada sencillo para los de Diego Ríos.
Bueno, para mí también es el partido de la jornada, es el partido para mí más interesante, dos equipos más parejos, quizá junto con el Jaén Betis. Así que nada, horario extraño, 7 de la tarde, creo que lo hacen por Gol Televisión, así que podremos verlo desde nuestras casas, el que no se pueda acercar a Paterna. Y segunda jornada, esperemos que recuperando a algún jugador Levante para el viernes, no sé si sabes si recuperan ya jugadores.
El único parte así que podría, porque no se pondría según evolución, con lo cual yo creo que Galo era el que tenía un esguince de tobillo, con lo cual no sé cómo evolucionará, pero yo creo que Maxi al 80% debería formar parte de la partida, por lo menos.
Maxi es vital para ganar el partido el viernes contra Solano. Hace falta un cierre de los de antes, así que esperemos que llegue el subcampeón del mundo a la cita del viernes en Paterna. Pues nada, Miguel, muchas gracias por haber estado aquí otro día más. Próxima semana hablamos de ese Levante Gimbi y hablamos de a ver si conseguimos tener algún invitado que se nos están resistiendo últimamente. Esperemos que para el próximo fin de semana, para el próximo día de grabación, no sé si domingo o lunes, podamos tener a nuestro primer invitado.
Sí, bueno, ojalá, a ver si con la llegada de las victorias el buen rollismo se vuelve a activar y podemos tener aquí algún protagonista.
Muy
Un
bien.
saludo a todos.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos
En este programa en el que estamos hablando sobre todo de fútbol sala nacional, no podía faltar el fútbol sala femenino. Y como nuestro representante en segunda división ya ha pasado por este programa, ya ha pasado Manu Ordaz de Santana, hemos dicho que otro valenciano tenemos en segunda división. Además, como lo nombramos todas las semanas, aunque sea para decir que no lo íbamos a llamar, pues esta semana hemos decidido llamarle. Primero presento a la colaboradora, a Clara Briones. Hola, Clara.
Hola, ¿qué tal, Eusebio? Buenas noches.
Y en segundo lugar a nuestro invitado, a Ángel Zurilla. Hola, Ángel.
Hola, buenas noches.
Bueno, Clara, como siempre digo, esta sección es tu sección. Yo vengo solo a meterme con, en este caso, con el invitado. Así que adelante.
Bueno, lo primero, gracias, Ángel, por estar ahí con nosotros. Para quien no conozca, cosa que me parece bastante, bastante extraña, Ángel Zurilla es uno de los entrenadores que cuenta con una de las trayectorias más largas y más exitosas de la provincia de Valencia. Desde aquella temporada en la que fue campeón de liga con el Massanassa hasta el ascenso y los 4 años en segunda división con el Futsal Torrent, es uno de los, como digo, de los entrenadores más reconocidos y más laureados en la provincia de Valencia del futsal femenino. Entonces, después de 2 años entrando en tercera división masculina, ¿qué es lo que te ha motivado, Ángela, a volver a un proyecto como el de Visión Descastellón?
A ver, un poco, pues cerró la posibilidad de continuar en el equipo con el que estaba en tercera división. Y una de las opciones que se abrió fue esta. Y al final, un poco proyecto deportivo. Soy sincero, por trayectoria del club, por nombre del club y por plantilla, pues un poco fue una apuesta personal por intentar hacer algo bonito allí. Y un poco volviendo la última temporada que habían hecho y el equipo que había. Y que la verdad me gusta el femenino y es una categoría que disfruto, pues un poco apostar por intentar, lo que te digo, hacer un año bonito, aunque sabiendo que es complicado, pero bueno, apostamos por desplazarnos un poco lejos de casa y ver lo que pasa.
Hablabas de un poquito de la plantilla. En la actual plantilla de FM Castellón hay un montón de jugadoras, yo diría, históricas del fútbol femenino, fútbol sala femenino en la provincia de Valencia, como son Carlota, Neus, Andrea Palanca, Namor Nos. ¿El hecho de conocer a muchas de estas jugadoras que conforman parte de la plantilla es una ventaja o es una desventaja?
A ver, para algunas cosas una ventaja y para otras una desventaja. No, vamos a ver, para sistema de juego y las cosas que me gustan hacer a mí cuando trabajo con un equipo, pues sí que es cierto que me da una mini ventaja porque tengo ya jugadoras dentro de la plantilla que saben un poco a lo que quiero que haga el equipo, ¿vale? Pero también es cierto que al final nos conocemos mucho, han sido muchas temporadas juntos y yo creo que para ellas más que para mí, pues repetir entrenador en alguna ocasión puede ser se les puede hacer un poquito pesado, porque al final el sistema de juego, aunque varían cosas de unos años a otros, intentamos actualizarnos y modernizarnos, pero la base pues es más o menos la misma y son cosas que ya en principio han visto. Y sí que pues también me toca como entrenador darme un poquito más de vuelta a la cabeza para intentar repetir las menos cosas posibles que ya sé que he hecho con ellas, o intentar que los entrenamientos sean más variados para que intentar tener a todo el mundo enchufado, siempre también sabiendo que es complicado porque el modelo de juego al final no varía en muchos aspectos.
Venimos de una jornada en la que el que era el líder, en la anterior jornada, que era el Caldes, ha aplazado su partido, y en la que no habéis podido pasar del empate en la pista de Alavés a Zaragoza. ¿Ha sido una oportunidad perdida o crees que todavía queda mucho para poder recuperar para ese objetivo?
A ver, dentro de que pues soy bastante exigente con mi equipo y conmigo mismo, para mí fueron dos puntos perdidos porque fue un partido que yo creo que dominamos en bastantes fases del encuentro y nos pusimos 0-2. Sí que es cierto que en la defensa del 5 contra 4 no estuvimos acertados y para mi gusto pues perdimos dos puntos más que ganar uno. Pero bueno, al final todos sabemos que la liga es complicada, que no hay ningún campo fácil y bueno, si hemos perdido dos puntos pues habrá que puntuar esta semana en casa, intentar ganar y al final ir partido a partido y viendo lo que hacen los rivales, pero vamos, mirándonos a nosotros mismos, intentando corregir los errores. También es cierto y no se excusa que no hay tiempo para todo o todo el tiempo que nos gustaría para todo, y al final pues más fallo mío en este caso a lo mejor no haber sabido leer el partido en el momento importante. Y bueno, pues a seguir una semana más, a intentar mejorar los pequeños fallos de defensa jugador, de portero jugador, y a seguir trabajando para intentar sacar los máximos puntos posibles.
Con un grupo de 16 equipos este año en el grupo 2 de segunda división, y con todos los equipos que forman parte de él, que son equipos históricos, pues como el Castelldefels, como FEME, vosotras mismas, Hospitalet, etcétera, el Scorch, ¿quiénes crees que son los mayores rivales para estar en esa parte de la clasificación?
Pues a ver, yo creo que en principio Concordia, que fue nuestro primer partido y que el año pasado les ganó el playoff a Playas en su campo, en campo de Playas, y la verdad que fue un partido bastante complicado. Creo que es un equipo que tiene bastante potencial y que se ha reforzado bien, que repite entrenador, que al final para mí sí que es importante el tema de que si ya estás trabajando más de una temporada con el equipo, pues al final yo creo que los conceptos están más asimilados y las jugadoras saben más a lo que juegan, con lo que lo tienen un poquito más fácil. Pero bueno, Concordia para mí es uno de los favoritos hasta arriba. Caldes pues ya era complicado hace unos años, se ve que lo sigue siendo, entrenador que lo conozco de otras temporadas, pues sé que trabaja bastante bien, su campo es muy complicado porque resbala mucho y al final sí que condiciona mucho cuando vas a jugar allí. Yo creo que Caldes va a ser otro de los favoritos y luego pues siempre aparece alguno más por ahí, pues el Sample ha fichado a una entrenadora que entrenaba antes en Palau, que tiene muchos contactos, es cierto que no empezó muy bien, pero también yo creo que entrenadora nueva, pues hasta que se cogen y se acopen al sistema, pues también cuesta un poquito, y al final pues el Sample yo creo que puede estar arriba y alguna sorpresa habrá por ahí, porque siempre hay algún equipo que se ha reforzado, pues desde la Augusta se ha fichado muy bien, por lo que dicen, y sí que está haciendo buenos resultados. Y el Scores me han dicho que también está muy bien, o sea, al final pues van a haber 4 o 5 equipos que van a estar arriba y pues cada partido prácticamente es una final y ya veremos dentro de 10-12 jornadas dónde estamos cada uno y sabremos por el objetivo que vamos a luchar todos al final.
Hablando un poco sin tapujos y sin medias tintas, después de la temporada que tuvo FM Castellón el año pasado, ¿el objetivo este año es subir?
El objetivo es subir. El objetivo es trabajar. Y el trabajo nos dirá si podemos optar a subir. Pero el objetivo es trabajar, intentar jugar bien, intentar competir todos los partidos, intentar llegar al final estando en la pomada, que digo yo. Y al final, pues si nos hemos ganado estar ahí arriba y tenemos opciones de entrar en playoff, pues el objetivo será subir, pero hay que ser realistas y partido a partido, y lo que te digo, esta semana te dejas 2 puntos donde yo creo que no hay que dejárselos, y al final es muy complicado estar arriba, o sea, para estar arriba hay que ser muy regular, hay que tener suerte en los momentos que hay que tenerla, y es muy difícil. El objetivo, te mentiría si no te dijera que me he ido allí porque pienso que el objetivo es bonito, pero también voy partido a partido y no voy a... Bueno, la gente que me conoce un poco no miro la clasificación porque no me gusta mirarla. Prácticamente no sé contra quién juego dentro de 2 semanas porque tampoco me gusta saberlo. Y voy un poco mirando el partido a partido y mirando contra quién juego esa semana, intentando preparar el partido lo mejor posible dentro del scouting que podamos hacer, porque la ida es un poquito más complicado. Y si te soy realista, sí que me gustaría estar arriba, pero al final es lo que te digo, dentro de 10-12 jornadas veremos si estamos arriba, estamos a mitad tabla o estamos bajo. Al final, con 2 jornadas o 3, sí, vas arriba, pero no. Para mí personalmente no quiere decir nada, porque al final hay otros equipos que en teoría tienen que estar bajo y los resultados son buenos o están trabajando bien, y al final en cualquier campo te puedes dejar cualquier cosa, y esas pequeñas cosas es donde te va a marcar la diferencia entre dónde vas a estar.
Y ya por último, tú que eres un entrenador que tiene mucha experiencia en las categorías pues, más altas del fútbol, el fútbol sala valenciano, provincial, ¿cómo es el futuro de la sección femenina del fútbol sala, tanto en segunda como en primera división, pues tras el ascenso del Juventud de Elche, el descenso de Hispanic en este caso? ¿Cómo ves el futuro a corto medio plazo?
¿De equipos de arriba te refieres? De
valenciana, sí.
Pues a ver, pues viendo un poco cómo están los clubes, pues lo veo un poquito complicado, ¿no? Al final yo creo que es una de las grandes penas que yo siempre intento pelear, aunque siempre sé que es complicado, ¿no? Por el tema de que hayan sponsors, de que las jugadoras siempre estén un poquito mejor, de que pues hay otros equipos por ahí que pueden cobrar, que está claro que no podemos cobrar a las jugadoras lo mismo que en fútbol, ni que en a lo mejor clubes importantes como Burela, como Atlético de Madrid, pero yo creo que siempre, o la gente que me conoce, siempre intento pelear porque las jugadoras estén lo mejor posible, y viendo pues, otros clubes de la comunidad, pues Juventud, UA, nosotros mismos, Hispanic, pues veo que a todos nos falta un poco de inyección económica para intentar mejorar o poder fichar o poder. Hoy justamente veníamos hablando en el entrenamiento del caso Juventud que asciende, que yo creo que tiene que ser precioso ascender, estar en primera, y al final casi todos los equipos que ascienden descienden. O sea, hay muy pocos casos que el equipo que ha ascendido se mantenga. El año pasado creo que fue Torreblanca que ascendió y sí se mantiene, pero al final porque fichó una brasileña que este año se la quita a Burela. Y yo la verdad es que pude ver pocos partidos porque me coincidían con los de mi equipo, pero en la Copa o algún partido que pude ver de Torreblanca, pues al final la jugadora marca las diferencias, y no solo esa, fichan 3 o 4 jugadoras más que son las que hacen mantenerte. Y yo creo que el tema del sponsor o el tema de tener un poco de inyección económica para poder subir un poco la calidad de los equipos, pues está complicado y no hay mucho donde elegir. Sí que es cierto que creo que cada vez se está trabajando mejor desde la federación el tema de la base y el tema del femenino con la Liga Valenta, con la Valenta 1, con la Valenta 2, intentando que salgan equipos femeninos en su totalidad, que está muy bien para ver si podemos al final tener más jugadoras, pero con el producto que tenemos ahora mismo a nivel dentro de la comunidad, pues al final cuando estás ahí es muy muy complicado pues poder mantenerte o poder aspirar a más cosas, pero bueno, poco a poco esperemos que vayan habiendo más ayudas y más sponsors y más gente que se involucre un poco con el deporte femenino, y a ver si podemos en algún momento tener algún equipo que esté por ahí dando guerra en primera.
Casi nada, que no estás pidiendo poco.
No, es que es complicado, ¿no? Al final ves por ahí los equipos y pues yo qué sé, pues lo que he comentado, ¿no? El caso de Juventud, que suben tal, y ves que al final la primera está cada vez más complicada, hay más nivel, y si no puedes fichar gente que te marque un poquito las diferencias, con gente de la casa es complicado mantenerse y pelear, pero bueno.
Hay que intentarlo. Este fin de semana Intersala Promesas. ¿Lo sabías o te lo acabo de decir yo y no te habías enterado aún?
No, el de esta semana sí que lo sabía, sí.
Vale. ¿Qué esperas de ese partido?
Pues a ver, a priori pues es un partido complicado porque es un equipo que ha bajado de primera. En principio, por lo que comentan, mantiene el bloque, con lo que supongo que pues más o menos sabrán a lo que juegan. Vienen de ganar 2-7 o de ganar 7-2, que también al final contra Sabadell, que en teoría es un partido asequible para ellos, pero vienen de ganar con solvencia, que al final ganar con solvencia en esta categoría es complicado. Y espero un partido complicado, pero bueno, jugamos en casa, Y a priori pues tenemos que competirlo. Esperemos competirlo, pero vamos, sabiendo que va a ser un partido difícil y que al final pues la gente cuando viene a jugar contra nosotros pues viene con ganas y nada, pues intentaremos competirlo, estar, pelearlo y estar en el partido y a ver si conseguimos el más tres para seguir sumando y poquito a poco.
Bueno, pues si la gente cuando va a tu casa quiere ganaros, entiendo que entenderán que sois uno de los favoritos, por mucho que tú te borres ahí de la lista de favoritos, entiendo que así lo entenderá la gente.
Sí, vamos a ver, ¿no? O sea, sí, la realidad es que al final es lo que te digo, pero ya no es porque esté yo, o sea, mi equipo, al final es porque el año pasado hicieron playoff y yo creo que la gente, pues, tiene en la cabeza que hicieron playoff, pero la realidad al final es que lo que te digo, hasta dentro de 10 o 12 semanas no sabremos si somos equipo de arriba o equipo de media tabla o equipo de luchar por estar abajo. Al final llevamos muy pocas jornadas y es complicado saber dónde vamos a estar. Sí, claro, a priori deberíamos estar arriba, pero eso es lo que me gustaría a mí también decírtelo ya seguro, pero seguro te lo puedo decir. Dentro de 10 semanas, si quieres, me mandas un WhatsApp y te lo digo, pero de momento no lo sé.
Hablando del otro equipo valenciano de la categoría, ¿cómo ves al Club Deportivo Santa Ana en esta nueva aventura?
Pues la verdad que yo creo que está sacando resultados bastante, bastante positivos y está compitiendo. No he podido ir a verlos ningún partido porque es cierto que hemos coincidido mal y no he podido ver ningún partido, pero por lo que me comenta la gente que sí que ha podido ir a verlos, están compitiendo muy bien y están sacando resultados. Están perdiendo, que es lógico porque acaban de ascender y al final cuando acciones esta categoría es complicado sacar buenos resultados. Yo cuando ascendí con Torrente me he puesto a ganar fuera de casa 10 jornadas o 12, o sea, es muy difícil. El cambio de categoría es complicado, pero sí que es cierto que desde mi punto de vista, lo que te digo, no he podido ir a verlos, creo que están compitiendo bastante bien y creo que poquito a poco van a ir dando cada vez más guerra y de momento se acoplen un poquito a la categoría, pues competirán mejor y estarán mejor seguro.
Bueno, pues próximo domingo, 12 de la mañana, FM Castellón, Intersala Promesas Zaragoza en el Chencho, para el que se quiera acercar, el que esté por Castellón, que se acerque a ver a Ángel y a su equipo. Y de paso, pues Santa Ana juega en Castelldefels a las 6 de la tarde el sábado. Bueno, así hacemos la agenda completa. Ángel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer, como siempre, tenerte en este programa y bajo la marca Solo Fútbol Sala, que sabes que siempre es de los primeros a los que llamo. Pues la amistad un poco es una confianza de asco, ¿no? Dicen, así que eres de los primeros siempre. Muchas gracias por haber estado aquí a estas horas de la noche y espero hablar contigo dentro de unas semanas y ya confirmando que estamos mirando más para arriba que para media tabla.
Muchas gracias a vosotros, a los dos. Ya sabéis que encantado de colaborar con Solo Fútbol Sala, que siempre para lo que os haga falta. Y nada, un abrazo a los dos y gracias. Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Vamos con una entrevista a la que la verdad es que le tenía muchas ganas, no por el invitado que también, sino porque me deja la sensación en los primeros programas que no hemos prestado mucha atención a este club, que después de muchos años intentándolo y un gran trabajo tanto de base como de equipo senior, ha conseguido llegar a una dificilísima categoría como es la segunda B. Hablo del fútbol sala Picassent, por supuesto, y hablo de su entrenador Vicente Carrasco. Hola Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, como estaba comentando, una temporada pasada que empezó irregular, una temporada que acabó muy bien y esa temporada disfrutar de una categoría muy difícil.
Sí, la verdad que bueno, nosotros sabemos de la dificultad de esta categoría. Desde un principio, pues bueno, ya lo habíamos entendido así y a nivel anímico es importante que estos primeros partidos, pues el tener que pasar ciertas fases. Hay una primera fase que es de adaptación, donde hay que pagar un peaje lo estamos pagando en forma de no puntuar, pero bueno, las sensaciones la verdad que son muy buenas. De cuatro partidos pues hemos podido ganar los cuatro, han habido opciones en los cuatro, quizás el partido de Segorbe fue más abultado en el marcador, pero bueno, el que estuvo en el pabellón pudo ver que fue un partido muy, muy igualado. Y al final, pues bueno, aprendiendo, después de la primera fase de peaje, pues pasaremos a la de aprendizaje y a la de mejora, y esperemos, pues bueno, que cuanto antes, pues empezar a sumar, y lo que son sensaciones que se conviertan en puntos y dar confianza a los jugadores, que la verdad que están haciendo un trabajo magnífico.
Sí, porque quizás los dos primeros partidos, el primer partido contra Manresa, un empate, y el segundo ese gol en Cocentaina en el último momento, dejaron muy buena sensación de que la victoria estaba muy cerca. Luego quizá Segorbe y este fin de semana contra Industrias ha sido resultados más claros, aunque como tú dices, de juego muy parejos. ¿El camino es el de los dos primeros partidos o notas la mejora aunque el resultado no haya acompañado de estos dos últimos?
Sí, nosotros yo creo que a lo mejor a nivel de entrenador, fíjate que me quedaría con mejores sensaciones en el último partido. En Santa Coloma la verdad que el equipo hizo un partido espectacular ante un rival de mucha calidad. Creo que en todo momento tuvimos el partido donde nosotros queríamos, pero sí que es verdad que esta categoría, un error, te condena mucho. Los equipos no nos perdonan ninguna y nosotros cuando forzamos el error del rival, pues ahora mismo estamos en la fase en la que nosotros perdonamos. Y al final, cuando el partido es tan parejo y cada detalle marca tanto el resultado final, pues bueno, está haciendo, como te decía antes, que hasta que no nos adaptemos y cuidemos esos pequeños detalles, pues es muy difícil cada partido.
Este fin de semana ha sido el primer viaje hacia Cataluña, en este caso a jugar contra Industrias Santa Coloma B. ¿Cómo lleváis los viajes? ¿Te gusta el grupo? ¿Lo ves descabellado jugar tanto partido en Cataluña o bien?
Bueno, al final hay que adaptarse a las circunstancias. Sí que es verdad, pues bueno, que es un grupo muy complicado, donde hay una calidad terrible, donde hay un nivel terrible, donde prácticamente todos los equipos tienen dos o tres jugadores de un nivel de primera división, donde hay también grandes entrenadores, donde hay una gran profesionalidad por parte de todos, y eso se palpa en cada partido, en las estructuras de los clubs, en lo que te digo, en cada pequeño detalle, y es un grupo muy difícil. Luego, a nivel de desplazamientos, pues bueno, se lleva de la mejor manera, lo intentamos planificar bien, intentamos que el timing en el viaje pues sea el correcto, van a intentar llegar bien de piernas, bien a nivel mental, que los jugadores pues bueno, no acusen los desplazamientos, intentar pues alimentarnos bien, que el descanso sea el que procede, y a partir de ahí pues bueno, intentar llegar al partido y con el objetivo siempre de competir, que vamos, que si algo tiene Picasen, creo que es ese ADN competitivo y con eso tenemos que ir cada partido.
Yo hago dos comentarios, ¿vale? Esto no es pregunta, es comentario directamente. El primero, que como tú bien dices, Picasen se tiene que desplazar muchas veces a la zona de Cataluña y los catalanes no tienen que viajar tanto hacia la zona de la Comunidad Valenciana, creo que tienen tres viajes, y eso, quieras o no, afecta, y afecta a las piernas, afecta a los jugadores, afecta a la cabeza, y eso para mí no es justo. Y segundo, mira, se me ha ido la cabeza, pero vamos, luego me acordaré, pero tenía otro palito también que pegar, no a vosotros, sino a quien se le ocurre hacer este tipo de grupos. Háblanos sobre tu plantilla, Vicente. Comentaba yo en los primeros programas que me parecía una plantilla hecha con mucha cabeza, con mucha calma, y sobre todo sabiendo lo que había que fichar y a quién necesitabais.
Sí, nosotros estamos muy contentos con la plantilla que hemos hecho. Como tú bien dices, con mucho tiempo empezamos a planificar. Nosotros tenemos una idea de juego muy clara y hemos intentado, pues bueno, dotar al equipo de recursos que nos hacían falta y de recursos que refuercen nuestro trabajo. Pienso que hemos fichado gente joven, gente con experiencia, y la verdad que estamos muy contentos del rendimiento de la plantilla, sobre todo del compromiso a la hora de trabajar. Tenemos, por ejemplo, la mala suerte de que Castejón no ha podido debutar, que Samuel el primer partido también se lesionó. Dos jugadores jóvenes con mucha calidad que vienen con la idea, pues, de intentar darnos ese salto de calidad a la plantilla. Y luego el resto, jugadores más experimentados, como es Álvaro Llopis, Carreras, Jaume, jugadores que tienen un compromiso brutal, que conocen bien aparte de la plantilla, que se han adaptado genial, y luego el resto de jugadores, pues ya los conocéis, gente que se ha criado en Picassent, que vive en el club de una manera especial, y con los refuerzos que se hicieron ya el año pasado, Álvaro, Xavi, Luis, pues bueno, pensamos que tenemos una plantilla competitiva, una plantilla que tiene calidad, una plantilla que con el trabajo creo que podemos divertirnos en la categoría, seguir aprendiendo todos de todos, sobre todo de los rivales, y a partir de ahí, pues esperamos que pronto llegue la primera victoria. Y a partir de ahí que vengan muchas, muchas seguidas.
Bueno, ya recordado lo que quería decir antes, es que tan buenos jugadores en la categoría que Levante ha fichado a un jugador de segunda B como Juanjo, que estaba en Barceloneta, y vamos, os han quitado por lo menos un jugador importante. Este fin de semana, un rival siempre complicado, porque en esa categoría todos los rivales son complicados. Se trata del Ibiza, del Space Gasifred Ibiza. Bueno, no sé si se llaman así o le cambian el nombre, que se llamaba así antes. No sé cómo se llaman ahora, perdóname la gente de Ibiza. Que esta semana ha cambiado de entrenador. José Fernández, que era el entrenador de Ibiza, ha fichado por Ejido y Ibiza ha fichado a Nacho Garrido. Así que entrenador nuevo y visitan Picassent, que Picassent sabemos cómo es la pista, que no va a ser nada fácil. ¿Cómo estás viendo a la afición en el municipal de Picassent?
Pues espectacular, como siempre. La verdad que hemos jugado dos partidos en casa, dos partidos que el pabellón ha llegado al límite del aforo, donde se han volcado con el equipo, donde nos han empujado, donde ha sido una fiesta, donde se ha disfrutado de fútbol sala, que es la intención. Y luego, aparte, referente a lo que estabas comentando de la calidad del grupo y de muchos equipos catalanes, es verdad que es un hándicap importante, sobre todo a nivel económico, cuando tienes que hacer 11 desplazamientos a Cataluña, con lo que repercute a nivel económico el desplazamiento en el bus, las dietas. Es dinero que evidentemente ellos tienen para reforzar a lo mejor a nivel deportivo, ¿no? Ahí, pues bueno, se pueden permitir a lo mejor fichar dos, tres jugadores de un nivel de categoría de primera división o segunda división, que a lo mejor les puede acoplar mejor por el mero hecho de ser a lo mejor catalanes o de que vaya también con algún puesto de trabajo, reforzar plantillas, ser más competitivos y eso, pues bueno, cuando vas a Cataluña se nota mucho porque el nivel individual es brutal, haciendo un partido casi perfecto, sabes que 3-4 veces van a haber desbordes y finalizaciones donde te van a hacer daño y con eso tienes que vivir.
Claro, es que lo comentabas tú, es que Juan, pongo el mismo ejemplo, Juanjo Caro, que ficha Levante esta temporada. Barceloneta lo ficha de jugar en Rieti, jugar en Italia, pero en Rieti, un club de muchos quilates, aunque en ese momento lo ficha porque desaparece el club, pero claro, lo ficha de ser uno de los candidatos a ganar la Liga Italiana y llega a un segunda B de la zona de Cataluña. Mar García, que está en la mesa en Parrulo, también está en el grupo. Hay muchos jugadores de mucho nivel que están ahí y que, claro, los clubes catalanes pues lo tienen mucho más fácil. Es que a esta gente encima pues tienes tres viajes o cuatro fuera de la comunidad, pero es que son todos cerca de casita. Y me parece bien que si es el grupo catalán, quiere que sea el grupo catalán, pues que hagan 16 catalanes y ya está, pero que no hagan que los valencianos siempre tengan que subir a Cataluña, que hagan desaparecer equipos valencianos de esta categoría, porque lo que hace es que el fútbol sala valenciano nunca crece o está obligado a ascender a segunda división para poder mantenerse con estos presupuestos. Pero bueno, estas cosas me encienden, Vicente, perdona, pero es que lo de la segunda B me enciende muchísimo desde hace muchísimos años. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Vicente, muchas gracias por haber estado aquí conmigo a estas horas, porque como siempre digo, es tarde por la noche, son las 11:15 de la noche y se agradece mucho que los invitados que vienen a hablar conmigo estén hasta tan tarde esperando esta llamada.
No, hombre, un placer. Sabes que siempre es un gusto hablar contigo y que te acuerdes de nosotros y que al final, pues bueno, que des valor también, ¿no?, al trabajo que se hace en Picassent y bueno, esperemos más veces poder charlar y poder ir comentando buenas noticias y que el fútbol sala valenciano, tanto Segorbe, Jefaki como nosotros, pues podamos ir sumando puntos y competir con los equipos catalanes y de Illes Balears. Y bueno, esto es muy largo, queda mucho recorrido, queda mucho aprendizaje y esperemos que pronto empezar a ganar partidos.
Estoy convencido porque, de hecho, una de las preguntas que te iba a hacer es si tenías miedo del descenso, pero yo creo que con tus palabras durante la entrevista ha quedado claro que lo que menos pensáis ahora mismo es lo que va a pasar al final de temporada. Lo que necesita el club, necesita el equipo es crecer en la categoría y ya en la segunda vuelta hablamos de lo que se puede hacer y lo que no puede hacer el equipo. Así que también tengo una excusa para volver a llamarte dentro de unos meses.
Muy bien, Silvio, muchas gracias.
Venga, gracias, Vicente, hasta luego. Y con esta canción de Viva Suecia damos por acabado el programa número 5 de la segunda temporada de Solo Fútbol Sala. La semana que viene, con la renovación de las competiciones, volveremos a hablar sobre fútbol sala regional, base, división de honor juvenil, tercera división. En tercera división tenemos una novedad, que a partir de la semana que viene tenemos un nuevo colaborador que nos traerá los comentarios de uno de los partidos de la categoría por semana. Bueno, la semana que viene os lo presento, no sufráis que no tardéis en conocerlo. Y poco más que contaros, espero que este fin de semana no haya problemas para transmitir el partido de Alcira Fútbol Sala, que juega en casa de nuevo frente a Peñíscola. Y cualquier comentario que tengáis, ya sea por correo electrónico, redaccion@solofutbolsala.com, en redes sociales, @solofutbolsala_ en Twitter y @solofutbolsala en Instagram, podéis poneros en contacto con nosotros. Hay veces que tardo un poco en contestar, disculpadme los que no contesto rápido, pero el trabajo y todo esto me lleva un poco loco, así que intento contestar a todo el mundo, pero a veces no me da tiempo a contestar. Muchas gracias a todos y nos oímos la semana que viene en Solo Fútbol Sala.